Conversábamos en forma muy animada con esos invitados, a quienes presento mi señal de respeto y de cordialidad merecido, al señor doctor Esteban Santos, el caballero es docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la USLA, la Universidad de América. Bienvenido. Y me refiero a don Fernando Flores, el caballero es asambleísta de Creo, miembro de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional. Don Fernando Flores, bienvenido, ¿no? El tema, la caída de Kuczynski. Isabel.
La renuncia de Pedro Pablo Kuczynski a la primera magistratura del Perú sigue siendo noticia destacada. La han recogido medios de comunicación de todo el mundo, recalcando que este hecho, entre otros, explica por qué va en aumento la percepción de que la corrupción es un mal sistémico. El caso peruano se suma a otros ocurridos en 13 países impactados por el caso Lavallato, que puso en evidencia la red de corrupción generada por la empresa brasileña Odebrecht.
Gracias a ver nuevamente, don Esteban, don Fernando, bienvenidos al programa. Pedro Pablo Kuczynski, hasta hace unos días presidente del Perú, renunció la semana pasada. Comenten la dimensión de este hecho, no solo para nuestros vecinos del sur, sino para la región y el mundo. Por favor, doctor Santos, bienvenido, y luego el señor asambleísta.
Gracias, Diego. Buenos días, Isabel y asambleísta. Un placer compartir con usted este espacio. Mira, Diego, yo creo que es muy interesante ver lo que está pasando en este momento en el Perú. Lamentablemente estamos una vez más en un momento muy crítico, muy sensible en torno a la vida política y a la institucionalidad como tal del Perú. Hay algunos, para dar algunas cifras, por ejemplo, el Instituto de Estudios Peruanos señala que la confianza en los partidos políticos del Perú no llega ni al 7.5%. Entonces estamos una vez más ante estas figuras del hartazgo, de que se vayan todos, lo que ya habíamos escuchado aquí en el Ecuador, lo que hemos escuchado en Argentina en su momento, en el Brasil, en fin, un mal que se replica en la región. Y lo que estamos viendo en este momento es que una vez más esta institucionalidad está cambiando y estamos viendo cuál va a ser el futuro inmediato del vicepresidente ahora en funciones del señor Martín Vizcarra. Pero para esto yo creo que hay un tema muy interesante.
Por favor.
Vemos cómo desde... Uno, por un lado, ya son 19 años que el Perú no ha dejado de crecer. Y esto es algo que llama muchísimo la atención cuando hemos tenido un tumulto político tan importante. Entonces, ¿por qué por un lado siguen creciendo y por qué por otro lado no logran las instituciones y sobre todo el Perú madurar políticamente para prevenir estos temas? Es muy interesante también ver cómo, por ejemplo, el Papa Francisco en enero, ustedes recordarán la frase célebre que decía, ¿qué le pasa al Perú que cada vez que sale un presidente lo meten preso? Y presos con rabia, ¿no? Y llamaba la atención del sistema y decía, ¿qué es lo que estaba pasando? Para esto vemos que efectivamente es así, con todos los expresidentes, estamos hablando de la clase política empresarial, la señora Keiko Fujimori está con investigaciones por justamente la trama de Odebrecht, el señor Aran García, Ollant Humala que está preso y Alejandro Toledo está con orden de detención, la ex alcaldesa Susana Villarán también, y todos por este tema del señor Norberto Odebrecht. Esta pobredumbre corruptela sigue vigente. Y sale un presidente en funciones, el señor Pedro Pablo Kuczynski, PPK, sale justamente por estos indicios serios de entramados de corrupción.
Y ya sale tiene... como si estuviera un estadio, como que no ha hecho nada.
Bueno, pero ya tiene provisión de salida del país y tuvo ya dos órdenes de arraigo que la fiscalía pues ya llegó a dos de sus domicilios. Ahora creo que la pregunta del millón es qué es lo que va a pasar con el señor Martín Vizcarra, que es una persona que ha estado un poco con un perfil muy 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 bajo. El señor no es que creo que esto es algo positivo, no se identifica plenamente con un partido político como tal, y digo como algo positivo porque justamente las personas, el peruano de calle ve este hartazgo de la clase gobernante como tal. El señor básicamente él estuvo de vicepresidente y el señor PPK primero lo intentó poner de ministro de transporte, pero hubo una posición muy férrea por parte del fujimorismo que no lo permitió y fue ahí cuando se fue a la misión en Ottawa. Ahora, cuando estamos viendo esto, él básicamente lo único que fue un gobernante en su estado de Moquegua del 2011 al 2014. Entonces, yo creo que sí es muy importante.
Es una interesante labor educativa, además.
Efectivamente, que él ha dicho que ese va a ser piedra filosofal de su mandato. Lo que creo que viene de aquí en adelante, hay una tensa calma para ver por dónde van a girar las balas un poco del lado político. Pero creo lo importante de esto es que o le ayudan o le dejan gobernar al señor Vizcarra, que creo que sí puede congratularse con las personas, porque por un lado vemos que los derivados...
Es un hombre serio, austero,
y que el lado económico le está dando la razón, pero está en un momento de crecimiento el Perú, que pese a todos estos conflictos, insisto, el Fondo Monetario Internacional cifra el crecimiento en el 2.5%. Entonces, sí hay expectativas de que se pueda hacer algo, y ojalá, y termino con esto, que esto pueda ser, por ejemplo, comparado, creo yo, lo que pasó justo después de la salida del señor Fujimori, cuando llegó este señor Valentín Paniagua en el 2000, que lo que logró crear un diálogo en el Perú para lograr crear finalmente las primeras elecciones libres y transparentes, y espero que con esto, pues ojalá esta comparación permita al Perú volver a esta senda de un diálogo constructivo.
Escuchamos con mucho interés en Buenos Días de Visión el doctor Esteban Santos, docente de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la URLA. En las próximas respuestas apliquemos un poquito para que no se me queden preguntas. La misma inquietud para don Fernando Flores, el caballero de la Asamblea de Creu, miembro de la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional, ¿no es cierto? Pedro Pablo Kuczynski, hasta hace unos días presidente de Perú, renunció la semana pasada. Comente, por favor, la dimensión de este hecho, no solo para nuestro vecino del sur, sino para la región y el mundo. Bienvenido, señor.
Gracias, don Diego. Buenos días, doctor. Un placer estar con usted acá y compartir esta... Este momento tan importante para los ecuatorianos. Mire, yo creo que indudablemente la...
¿Por qué para los ecuatorianos? Sí.
Porque la situación que está viviendo el Perú debería a nosotros llamarnos la atención. Nuestras autoridades deberían verse en el espejo de Perú. Ya en algún momento nosotros lo mencionamos cuando el vicepresidente en Uruguay, por usar una tarjeta de crédito por $5,000, renunció. Es decir, cuando las autoridades respetamos al pueblo ecuatoriano, en este caso, o respetamos a nuestros votantes, a nuestros pueblos, tenemos que tomar conciencia de que nuestras acciones repercuten totalmente, no solamente en la región, sino internacionalmente. El Ecuador es parte de la gran mafia que se originó a través de Odebrecht. Está Argentina, Brasil, Perú, Ecuador,
Colombia,
Venezuela, indudablemente, Centroamérica. O sea, en toda la región, la mafia de Odebrecht, sus tentáculos los llegaron. Pero hay países como en el Perú o como en Uruguay, donde los mandatarios, nuestros dirigentes, son decentes, porque hay que tomar conciencia de la decencia y del respeto hacia los pueblos. Y se hacen a un lado y renuncian para poder dar libertad de investigación. Porque quien está en el poder, quien está ejerciendo el poder en un momento, no puede permitir que se hagan investigaciones transparentes, claras, los mismos compañeros, vamos a hablar de alguna manera, los mismos compañeritos, se protegen entre ellos. Nosotros vemos actualmente en la Asamblea Nacional, durante casi un año, que hemos intentado varios juicios políticos contra algunos de los funcionarios del ex gobierno de Rafael Correa, cómo bloquearon permanentemente la comparecencia de estos ministros. Hoy en día el tiempo nos da la razón. El señor Espinosa, por ejemplo, va a comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional por el tema de los abusos sexuales a nuestros menores, a nuestros niños en las escuelas. Tenemos ahora al señor fiscal y próximamente vamos a tener al señor Yal. Recordemos que todo eso al comienzo de la Asamblea Nacional, nuestro periodo legislativo, desde el 2017 se vino poniendo trabas para llegar a estas cosas, mientras que países como en el Perú, pues el propio presidente de la República, ante la situación abierta y clara, pues pone su renuncia. Hoy va a ser investigado, la fiscalía ya le tiene prohibido salir del país. Es decir, vemos que es necesario comenzar a tener baños de transparencia, baños de decencia, y por eso me dirigí al pueblo ecuatoriano en ese sentido. Ojalá las autoridades del actual gobierno hagan lo propio. Hoy en día hemos recibido mensajes de todo lo contrario. Fíjese usted, nosotros el día de ayer entramos en descanso legislativo. Tenemos 15 días de receso legislativo que por ley nos corresponde, pero ante la grave situación del país, no solamente en el tema local, en la frontera, tenemos un problema muy caliente en la frontera, tenemos declaraciones hechas por miembros del partido de la Alianza País en que el país está quebrado, en que el país está sobreendeudado, y nosotros estamos obligados, entre comillas, a no ir a la Asamblea. indudablemente quienes creemos en el país, quienes respetamos a los ecuatorianos, estamos cumpliendo nuestro trabajo, a pesar de que nos dieron una vacancia legislativa. Pero lo justo para nuestro país, la decencia, la actual nueva presidenta de la Asamblea Nacional, creo que lo primero que tenía que haber hecho es suspender ese receso legislativo, llamarnos a la Asamblea Nacional, que es el primer poder del Estado, para comenzar a ver la situación que estamos viviendo los ecuatorianos. Pero aprendiendo lo que pasa afuera, nuestros vecinos, siempre hay que aprender de los vecinos. Los vecinos en Brasil, el día de ayer, le volvieron a anular al señor Lula la posibilidad de escaparse de la cárcel. Recordemos que toda la trama de Odebrecht surgió desde ahí. Los gobiernos progresistas, revolucionarios del socialismo del siglo XXI lograron lo que no ha logrado nadie, crear una mafia internacional de corrupción, llevando a nuestros países a la pobreza más grande. Ahora vamos a ver qué vamos a hacer, si logramos recuperar principalmente esos dineros mal habidos de estos malos funcionarios para el bien del Ecuador, porque hablamos de miles de millones de dólares.
Don Fernando Flores, asambleísta que creo en el programa, buenos días. Doctor Santos, nadie puede negar que en nuestra región, no solo en Perú, en nuestra región, digo, tenemos un sistema político poco institucional y corrupto. Casos como el de PPK, le pregunto, nos muestran que estamos tocando fondo.
A ver, creo que ese es un tema efectivamente muy de fondo. Yo comparto plenamente estas visiones en las que, si regresamos a ver este fantasma de la corruptela que dio Odebrecht, le salpicó a todos los países. Yo me permito solo hacer ahí una...
Una noticia en el sentido de que el señor Maduro en Venezuela, a cambio de los favores de Odebrecht, le dio 4.000 millones de dólares.
Llegaba justamente a ver cómo en Perú vemos, en Venezuela, a fecha hoy, no existe ningún procesado formalmente por la famosa corruptela Odebrecht. Y esto es un secreto a voces. No solo con el tema Odebrecht, sino con cómo se han saqueado lamentablemente al país más rico en recursos naturales. Uno de los países que siempre fue, creo yo, el pionero del desarrollo en la región y que lamentablemente estamos viendo ahora cómo está existiendo un éxodo masivo de venezolanos como tal. Eso es lo primero y estoy absolutamente de acuerdo, porque la pregunta es qué pasa entonces con las instituciones que no funcionan. Ahí viene, creo yo, dentro de el entre líneas, qué va a pasar ahora con la Cumbre de las Américas que se viene, está a la vuelta de la esquina. Entonces, ¿por qué creo yo, en mi criterio, terminan haciendo con fuerza esta Cumbre de las Américas? Precisamente porque los organismos internacionales no lograron solventar este tipo de problemas. La CAN no dijo nada, UNASUR no se pudo, no tenemos ni siquiera un secretario general en funciones en este momento, el ALBA tiene un lineamiento político muy claro, y por lo tanto, dado al hartazgo una vez más de las personas, de la sociedad como tal, nacen estas iniciativas que lo que están tratando de condenar es un hecho como tal. En este caso, lo que pasó con Venezuela, recordemos que el señor Nicolás Maduro está vetado, y así lo dijo la canciller en funciones todavía, que no era bienvenido el señor Maduro, que él, recordemos también, que dijo que iba a llegar por cielo, a la fuerza, y como tía metiéndose la puerta. Con todo su discurso de la soberanía y demás, justamente dice esas palabras. Entonces, la primera pregunta será, ¿señor Martín Vizcarra va a mantener esta no invitación del señor Nicolás Maduro, contraviniendo también, en cambio, lo que hemos dicho nosotros como Cancillería? Porque nuestra Canciller, que pues termina transmitiendo la visión de Estado, ha dicho que debería ser invitado el señor Maduro, algo que en lo que yo personalmente no comparto en lo absoluto, porque alguien tiene que denunciarlo de alguna forma.
¿Un escenario ideal para que el señor Maduro
se dé una palestra y diga sus cinco verdades y por qué la espada de Bolívar?
Y le hagan ver lo que está pasando en Venezuela.
Bueno, pero vemos una vez más todos los temas que empiezan a salir. Entonces, por un lado tenemos en la palestra este momento institucional peruano muy frágil. Lo vamos a socapar y vamos a hablar solo de Venezuela, o ahora vamos a hablar también, porque podemos poner muchísimos puntos sobre la mesa. ¿Qué está pasando en el propio Ecuador? Recordemos el tuit que acaba de pasar ahora con el señor Julián Assange, que acaba de una vez más inmiscuirse en asuntos internos españoles, y hablando con punto y coma de la detención del señor Puigdemont, y lo compara con una detención nazi que se dio en 1940. Recordemos esto muy claro, el señor Lenin Moreno lo dijo abiertamente, usted no lo puede hacer. Ya le llamó la atención, ya lo dijo fuertemente, y el señor Assange lo vuelve, en este caso, no le sabría decir ni siquiera que la perdió, pero vuelve. Bueno, y estamos esperando puntualmente, ya no de la canciller, porque ella finalmente es la que tiene que transmitir un recado por parte de la política exterior ecuatoriana. ¿Qué está esperando el señor Lenin Moreno para actuar con algo que ya dijo con punto y coma que no se debería hacer? Claro, y hasta ahora ha habido un silencio magistral sobre este tema.
Él es el responsable ante el país. Constitucionalmente es el señor presidente quien debe tomar las decisiones en el caso de lo que hablamos internacionalmente, la política exterior. No es la canciller, es la vocera, pero las decisiones las tiene que tomar el señor Moreno.
Así es, muy bien. Ahora, señor asambleísta, comente los grandes escándalos en los que se ha visto envuelto PPK en menos de 2 años de gobierno, comenzando por el proceso de vacancia que inició el Congreso en diciembre del 2007 por incapacidad moral.
Mira, indudablemente, PPK en su anhelo de poder salvar la ingobernabilidad que se le venía porque ya era un hecho. Recordemos que él llega a la presidencia de la República y ha sometido al fujimorismo. Ellos tienen la mayoría en el Congreso del Perú. Desgraciadamente, o para bien del Perú, los dos hermanos manejan dos alas distintas dentro del mismo Congreso. Keiko y Kenji manejan dos alas, dos grupos. Y la gran jugada maestra de Keiko es casualmente sacar los videos donde se le ve a su hermano negociando con otros congresistas la posibilidad de volverle a salvar nuevamente a PPK, porque él en diciembre ya pasó una etapa, ya pasó un proceso de vacancia que logró eso. Ahora, lo que se evidencia es que la gran escuela de Montesinos se mantiene. Sí. Recordemos al célebre o triste célebre el señor Montesinos, quien pues armaba las mayorías en los congresos, quien se encargaba del espionaje, quien se encargaba de los videos. Y yo creo que alguna vez lo decíamos, el señor Patiño aprendió de eso. Recordemos los pativideos aquí en el Ecuador. Y no pasó nada, absolutamente nada, porque indudablemente hemos tenido una asamblea durante 10 años sometida al gobierno de turno, en ese momento al señor Correa, con una mayoría absoluta que no permitía ningún tipo de fiscalización. No dicha por nosotros, dicha por los propios asambleístas en su momento que estaban con el gobierno de Rafael Correa. Entonces, el señor PPK realmente ya no tenía escapatoria. Creo que yo le debo reconocer su decencia al final. Yo creo que al final uno debe pensar en el país definitivamente. Quienes estamos en cargos de elección popular y llegamos por una votación popular, siempre nosotros nos debemos exclusivamente a esos votantes, y siempre que vamos a trabajar nos despojamos muchas veces de nuestras líneas ideológicas y pensamos en el pueblo, en el Ecuador. Nosotros tenemos que salvar a nuestro país, y eso es lo que hay que ir aprendiendo, lo que siempre digo de nuestros vecinos. En el caso de Perú, tristemente, pues los casos de corrupción eran evidentes, con cuentas abiertas en Estados Unidos, los socios del señor PPK inmiscuidos en los negocios con Perú y Odebrecht. O sea, era algo que era insalvable, que es lo mismo que nos pasa aquí. Aquí tenemos un historial, créeme que es increíble toda la información que se está manejando actualmente de los negocios con Odebrecht, pero están tratando de ocultar, y aquí hay que hacer un llamado al señor presidente de la República. Señor Moreno, permita a los legisladores haga hacer nuestro trabajo, permítanos fiscalizar, permítanos pedir información a sus ministros, a sus funcionarios. Hoy en día nos niegan la información, le cuento, mandamos nosotros solicitudes desde la Asamblea Nacional pidiendo información y nos es negada, porque una señora secretaria de la del área judicial de la Presidencia de la República ordenó a los ministros y funcionarios no entregarnos información a los asambleístas. Entonces, ¿cómo queremos dar esa demostración de que queremos arreglar las cosas, de que queremos hacer esa cirugía mayor en cuanto a la corrupción, si no permitimos que quienes estamos obligados constitucionalmente a hacer ese trabajo no lo podamos hacer porque nos lo están impidiendo?
La señora asambleísta pide su presencia en el programa. Pregunta para los dos caballeros. ¿Qué piensan del indulto que PPK concedió al expresidente peruano Fujimori? ¿Lo hizo para salir indemne del segundo proceso de vacancia en el Congreso? ¿Qué es la conducta sobre la ética de muchos políticos actuales, Esteban y Fernando?
Lo dijimos en este mismo foro hace algunos meses cuando se acababa de dar este indulto. Para mí fue el comienzo del fin, porque no olvidemos que el señor PPK llegó a la presidencia justamente como promesa de campaña, dijo que no iba a indultar al señor Fujimori. Dos, recordemos que él ganó las elecciones por un margen de 40.000 votos, que en el Perú eso es un margen mínimo, mínimo. Y la asamblea finalmente está controlada por el fujimorismo. Dentro del fujimorismo estamos viendo ya estas dos alas que se están matando entre sí, entre los dos hermanos, y recordando las palabras... efectivamente la política del padre a través de los famosos videos de Montesinos, pues la hija Keiko Mayor está replicando el mejor del peor actuar de su madre. ¿Qué termina pasando entonces? Que todas las personas que estaban creyendo en el señor Pedro Pablo Kuczynski, el momento en el que ve que su estabilidad dentro del gobierno se veía desquebrajada, tiene que pactar con Fujimori, con Keiko en este caso, perdón, con Kenji, para justamente salvar. Y salva los primeros votos, porque fueron por 10 de estos famosos 10 congresistas en el Perú, que lo terminan salvando del cargo. 10 congresistas del ala fujimorista. Termina salvando, pero ¿a qué costo? Porque lo que el señor termina dando es un indulto y todas las personas que todavía tenían algún respeto por su mandato lo dejaron de tener. Lo perdieron como tal. Efectivamente fue así. Entonces termina saliendo un señor acusado de crímenes en contra de la humanidad. Una vez que pasa esto, las fuerzas políticas, y vemos lo lamentable de la pobredumbre política, porque una vez más se vuelve a reactivar un proceso de destitución. Y en esta vez, el señor ve que ya se veía perdido, porque ya no tenía los votos. Ahora, la hermana saca estos videos, vota por la borda a su hermano, y se ve en una situación extrema en la que se ve obligado a renunciar. Pero siempre hay una cereza al pastel, porque una vez que renuncia, se filtra un proyecto en el cual no se iba a aceptar, o sea, se entendía esta renuncia como un inicio de un proceso político de destitución como tal, y lo que querían era justamente llamarlo traidor a la patria y sacarle por la puerta de atrás. Por eso es que el señor PPK dice, no, si es que es así, entonces yo me someto y tendré mi derecho a retiro la renuncia,
y va a retirar su renuncia,
y volvemos otra vez a esta lucha de poderes. Al final esto no termina pasando, y por eso es que todo el mundo salpicaba y regresaba a ver al señor Vizcarra. Bueno, ¿y qué va a pasar con este señor que no tiene apoyo de nadie en principio, que no tiene un partido político como tal, y que finalmente es una persona alejada a todo este estatus, este establishment peruano como tal? Y eso precisamente creo yo que puede ser su fortaleza. Ahora, recordarle, y eso lo hemos visto, ya son 20 años que ningún presidente peruano ha acabado fuera de la cárcel, y por lo tanto las expectativas y el miedo fundados
van a ser las mismas.
Tiene un reto muy muy grande por delante. Eso, y creo finalmente es el hecho de tener otro debate, que creo que nos podríamos quedar aquí la mañana. ¿Cómo hace el Perú para seguir creciendo pese a todos estos conflictos políticos y sociales que está teniendo? Para mí, la respuesta muy clara, las decisiones en materia económica que ha mantenido sustancialmente a través de estas últimas dos décadas. Y las evidencias están ahí a la muestra. No ha sido ajeno a los problemas políticos, y sin embargo, el Perú ya son dos décadas de crecimiento constante.
Te escuchamos con vivo interés, doctor Santos. Fernando, PPK se hundió más por el escándalo de las transferencias millonarias que habría recibido de dos empresas por servicios brindados a Odebrecht. Su comentario vinculando este suceso con lo que sucede en el Ecuador.
A ver, bueno, nosotros hemos visto lo que ha pasado aquí con Kaminoska, hemos visto cómo ha pasado con las empresas de papel que funcionaban en Panamá, donde tenía el señor ex fiscal general Chiriboga también movimientos, todo lo que ha pasado con Capaya, que de alguna manera esas empresas estaban vinculadas y armadas para poder recibir ahí los montos producto de la corrupción de este país, y mucho más, porque hay muchísima más información que todavía no se ha hecho pública y que muy próximamente lo vamos a hacer. Desde el bloque del cambio de movimiento, creo, estamos trabajando, recopilando información, y muy pronto daremos a conocer a la opinión pública, al pueblo ecuatoriano, todo lo que hemos venido nosotros denunciando, porque lo hemos venido ya anticipando, pero indudablemente creo que las cosas hay que hacerlas como es correcto, con las pruebas necesarias, para que no quede simplemente en un discurso, en un show mediático, político, sino concretar las cosas como nosotros lo sabemos hacer. En el caso del señor PPK, pues indudablemente su caída era inminente desde el inicio de su mandato, ya venía con demasiadas presiones por parte del ala del fujimorismo, y solamente se evidenció ahora con la ruptura de los dos hermanos, porque Keiko tenía otro proyecto político. Su misión no era realmente buscar el indulto de su padre,
sino más bien dicho una redención política hacia lo que representa ella y representaba a Fujimori. Esa era su intención, ella quería de alguna manera que su padre salga por la puerta grande y no por el lado izquierdo, que sería el indulto, mientras que su hermano, preocupado por la enfermedad de su padre, él pensaba que la vía rápida era pues esta, ¿no? La de negociar con PPK y buscar el indulto la manera más rápida. Qué pena que teniendo la oportunidad los dos de trabajar en el bien del Perú, hablando políticamente, ya que en lo económico, como dice el doctor, Perú tiene ¿cuál sería? Desprendimiento de lo político con lo económico, ¿no? Que han logrado ellos durante estos últimos 20 años es separar las políticas económicas de lo político, y estas crisis políticas no le afectan realmente al Perú y sigue creciendo Perú como lo hemos venido viendo, cosa que no nos sucede a nosotros. A nosotros las crisis políticas nos afectan en lo económico. Desde ya la candidatura del señor Moreno, que se venía con ese perfil de que posiblemente gane la presidencia de la República, vimos como las inversiones mermaron y los que estaban aquí dejaron de seguir invirtiendo, es decir, mantuvieron solamente sus inversiones, no hubo crecimiento ahí. Y hoy en día más, cuando vemos como creo irresponsablemente se sale a comunicarle al pueblo ecuatoriano que estamos sobreendeudados, que está el IES quebrado, es decir, no sabemos qué nos va a pasar a los ecuatorianos el día de mañana, de una manera muy irresponsable por uno de los funcionarios del alto gobierno al dar mensajes de esa índole, no solamente a los ecuatorianos, al extranjero, al inversionista. Hablamos de que el país necesita inversión, es verdad, pero ¿cómo vamos a traer inversión? Y hablábamos con el doctor si tenemos tratados bilaterales guardados en la Asamblea Nacional sin poder ser aprobados desde hace 5, 6, 7 años. Me preguntaba por qué nosotros no habíamos ya dado cabida a que esos acuerdos estén vigentes. Y desgraciadamente le comentaba que estamos recién aprobando los tratados que la Asamblea anterior no trató durante 4 años. Y nosotros venimos durante 7 meses evacuando todo lo que está rezagado en la comisión que pertenezco, porque no se hizo ese trabajo. Se metió la ideología versus a lo económico versus al bienestar del Ecuador. Y estas son las consecuencias. Ahora le mencionaba, y vale la pena decirle al pueblo ecuatoriano, de que próximamente, una vez que regresemos de este receso legislativo, el trabajo de la Comisión de Asuntos Internacionales va a ser evacuar lo más rápido posible todos esos tratados bilaterales que tenemos ahí y tratar el tema de las denuncias que se hicieron anteriormente para que la inversión pueda regresar al Ecuador y nosotros entendamos de nuestros vecinos cómo se debe hacer política separada de la parte económica.
Fernando, ¿cómo ve usted, y ahora me concentro en el tema de la Asamblea Legislativa y el tema de 4 años, y luego termino con una pregunta sobre el Perú? ¿Usted ve posibilidad de que bajo el mandato de don Isabel Cabezas las cosas cambien, se dinamicen, los procesos sigan su curso correcto, se haga justicia?
Definitivamente, mientras sigan teniendo de alguna manera el control de la Asamblea Nacional, creo que es posible buscar viabilizar una política desde el legislativo en apoyo al gobierno. Quienes estamos en la legislatura no llegamos solamente a oponernos a todos. Nosotros somos una oposición con propuestas constructivas en bien del país. Y si es necesario, yo le mencionaba al inicio, de que despojarnos del ala política de nuestra manera de ver cómo se debe hacer en el Ecuador las cosas, nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Nosotros lo que queremos es que se gobierne, que el país salga adelante, que el gobierno en este momento tenga gobernabilidad de parte de la Asamblea. Pero indudablemente eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de fiscalizar, porque aquí el tema principal es la corrupción, y el señor Moreno y quienes están ahora en la Asamblea deben entender eso. La Asamblea debe cumplir su principal rol, que es el de fiscalizar. Constitucionalmente nosotros solamente legislamos y fiscalizamos. Y el principal elemento, que es la fiscalización, en este momento está siendo nulo. No estamos pudiendo nosotros hacer nuestro trabajo de fiscalización.
Es el juicio político al fiscal general, ¿no?
Sí, pero veamos por qué se da el juicio político.
Se lavó las manos y se fue al exterior, ¿no?
Claro,
sí.
No hay problema.
Sí, sí, sí.
O sea, porque todavía
Recordemos que son lo mismo. Mire, el gobierno del señor Moreno es lo mismo que el señor Correa. Está bien.
Hoy no marquemos las diferencias.
Hoy día quieren marcar una diferencia. Bueno, les demos la oportunidad. Creo que el pueblo ecuatoriano se las dio la oportunidad. Ahora depende de ellos que se cumpla eso. Y marcar realmente una diferencia entre lo que fue el correísmo y lo que es el morenismo ahora. Y para eso ellos deben, por supuesto, dar el primer repié. En que esto comience a funcionar, de que la asamblea comience a funcionar y comience a hacer lo que le corresponde. Confío en que la señora Cabezas, no tengo el placer de conocerla mayormente, pero por lo que he leído y escuchado de ella, creo que es una persona bastante coherente y una persona que sí piensa en el país, que es lo primero. Sí. Quienes somos funcionarios de elección popular, siempre debemos pensar primero en nuestro país, primero en el Ecuador.
Don Fernando, ya voy con este tema para terminar. Evidentemente en el movimiento que usted pertenece al partido, que creo, y el socialcristianismo, pues no hay posibilidad de, digamos, de un encuentro, de un consenso en función de los intereses del país.
Mire, nosotros dentro de la Asamblea Nacional tenemos conversaciones con el Partido Social Cristiano y estamos tratando de llegar a coincidencias. Recordemos que nosotros tenemos en este caso más coincidencias que cosas que nos separan con el Partido Social Cristiano. Y yo creo que vamos a llegar en un momento dado a poder coalicionar una fuerza en bien, porque siempre hay que hablar en bien, de que esa unidad nos permita evacuar proyectos que hay todavía en la Asamblea Nacional, el tema de la ley orgánica de educación superior. Tenemos, ahora nos van a llegar ya dos, el proyecto de económico urgente también, y ahí tenemos que sentarnos realmente a conversar y buscar lo mejor para el país.
Y hay una coyuntura explosiva, pues, Fernando. Esa coyuntura explosiva se explica a través de dos nombres, pues, Jaime Nevoy y Guillermo Lasso.
Yo sé que a veces los líderes andan enfrascados en sus problemas, pero internamente en la Asamblea Nacional buscamos consensos. Créanme que realmente siempre estamos buscando lo mejor, pensando en lo mejor, sin salirnos de lo que la ley nos permite, indudablemente. Y ahí es donde hay las diferencias. Últimamente hemos visto como el Partido Social Cristiano en un momento votó en contra de una propuesta de lo que nosotros habíamos planteado. Después nos apoyaron. Después nosotros no los apoyamos a ellos. Es decir, estamos en una configuración recién de las fuerzas de lo
pensemos
que
podemos, en el no país, podemos hacer. Pensemos.
Pero siempre el mensaje va a ser de que primero debemos pensar en el país y después en nuestra ideología política.
Muy bien, gracias. Una última pregunta para Esteban. La Cumbre de las Américas se realizará próximamente en Lima y los mandatarios de la región serán recibidos por Vizcarra. Eso parece que el primer punto de la agenda debería ser cómo neutralizar y acabar con la red de corrupción que ahoga en sus países. ¿Qué dice usted?
Eso es efectivamente lo que estábamos conversando, de qué es lo que va a pasar si es que se retira o no se retira la invitación al señor Nicolás Maduro y si es que va a ser este un tema, un eje central. Yo creo que dentro del siempre es muy positivo y me gusta mucho venir a este tipo de conversatorios, porque lo que importa es que las personas que nos están escuchando tomen nota de cuál va a ser una agenda, de qué es lo que deberíamos tomar como lección para que esto no se vuelva a repetir, y sobre todo qué esperar de todos, pues, nuestros asambleístas, quienes estamos esperando que hagan un buen trabajo en la asamblea. Para esto yo creo que hay que diferenciar tres cosas importantes. La primera, creo que debería darse ya un debate serio, que esto es justo lo que conversábamos antes de iniciar este conversatorio, de que los negocios no son de izquierda y no son de derecha, no es que tienen corazón como tal, son negocios y hay que saber negociar como tal. Hay que tener un debate muy serio en torno a estos tratados de libre comercio, en torno a los TBIs, no es que son la maravilla absoluta o el diablo empedernido. Hay que tener un debate serio. Si es que el Perú nos ha mostrado algo, es que pese a los problemas políticos que pueda tener, ha crecido por más de dos décadas. ¿Cómo lograr una fiscalización? Y ahí viene la segunda parte de las instituciones fuertes. No puede ser que sale un presidente y el presidente nuevo en funciones, como ya no está agraciado con el anterior mandatario, ahí empiezan a aflorar los casos de corruptela. Y estos casos de corruptela empiezan a salir simplemente por peleas entre ex
compadres.
Efectivamente. Y esto ha sido lamentablemente una réplica que se ha dado a través de en los diferentes países latinoamericanos. Eso es algo que yo, por ejemplo, celebro del Brasil, como pese a donde donde nació, fue la zona cero de toda esta corruptela internacional, pues existen fiscales probos y existen instituciones que han sido lo suficientemente fuertes para poder sostenerlo. Creo que el Ecuador tiene que tomar nota de esto, justamente en la Cumbre de las Américas, son espacios importantes que en lo personal yo estoy convencido que el Ecuador, el último giro importante que le queda es en materia de la política exterior. Creo yo que es muy es insostenible cómo tenemos, por un lado, y siempre lo he repetido varias veces, un ministro Campana que está buscando acercarse, aperturar mercados, y por otro lado tenemos a una canciller que está vociferando en contra del imperio y que está exigiendo que el señor Maduro esté ahí en la cumbre, y por otro lado también otro sinsentido está pidiendo ser ahora la candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas, cuando expresamente ya se dio un beneplácito para que sea Guatemala, para que sea otro país el que asuma, y el compromiso
ecuatoriano estuvo ahí. El apoyo latinoamericano, tengo mis dudas.
Es que lo importante de esto es la seguridad, el respeto que estamos dando a las instituciones, y si por un lado la respuesta es es que no hemos firmado nada por escrito, cuando expresamente existe pues un consenso global de que un país que ya estuvo en el asiento de la Secretaría General no puede volverlo a estar mientras sus vecinos no lo hayan hecho. Entonces,
es una excepción argentina, ¿no?
Pero sí, lo que quiero decir muy claro con esto es que el Ecuador ya comprometió, ya dio su palabra, y que la palabra del Ecuador entonces queda en entredicho.
¿Palabra a cambio de qué? De que el señor Pazmiño vaya a la Corte Interamericana.
Ahí estaba el cambio.
Entonces, vemos justamente eso, y vemos por otro lado, como les digo, los temas puntuales en comercio exterior no van de la mano con los temas de Cancillería como tal. Este tema de Julián Assange vuelve a ser otra vez palestra por el silencio del mandatario, el tema de la Cumbre de las Américas.
Hay, ¿no? De Carondelet.
Estamos muy atentos, pero bueno, esto ya han pasado algunos días.
Tiene que reaccionar definitivamente el señor Moreno. Recordemos que nosotros, el persona que te interrumpe, el señor Assange ya es un ciudadano ecuatoriano, y es el único ecuatoriano que está protegido en una embajada.
Sí.
Él ya tiene derechos como ecuatoriano, pero la canciller la sigue manteniendo a él ahí, porque indudablemente no puede salir porque sería detenido.
Y Fernando, lo de fondo, intentar decirles como el señor es ecuatoriano, yo le puedo dar un salvoconducto, y por eso es que va a poder salir, y los ingleses eran...
No le van a permitir.
Disculpe, no me había dado cuenta.
Se burlan totalmente.
Eso es lo de fondo, y creo que por eso he sido muy insistente en este tema. Cancillería tiene que dar un giro de timón muy importante. La canciller termina transmitiendo la política que tiene que venir dada por el señor Lenín Monero, también estamos muy de acuerdo. Creo yo que este es el último feudo correísta que quedaba, creo yo que esta es la última parte que queda diametralmente, gravemente por cambiar, y justamente estos espacios como la Cumbre de las Américas, justamente estos espacios como lo que estamos teniendo con el asilo del señor Julián Assange, y así mismo estos espacios que tenemos que decirlo con punto y coma, lo que está pasando en Venezuela...
Le ha ido la mano, sí,
totalmente.
Y creería yo que el señor Maduro también, y sin embargo no lo decimos abiertamente como política de Estado.
Pero
y eso es algo que hay
expuesto.
Que...
El problema es que el Ecuador se
estamos
está exponiendo, y el tema del señor Nicolás Maduro es porque la señora canciller quiere los votos de Venezuela y de todos sus aliados en el Caribe. Recordemos que Venezuela tiene un control increíble sobre el Caribe por el tema del petróleo.
Y a cambio de una migración, un éxodo, y perdón, ahí corto yo, de 1.5 millones personas desde el 2015. Entonces esto es un inaceptable que espero que el Ecuador logre
iniciar la caída de PPK.
Terminamos hablando de todo.
Señor Zambrita, bienvenido. Igualmente, doctor Santos, señora.
Estimado don Diego, gracias.
Muy buenos días.
Gracias.